Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Memoria y perdón. Esas son las dos palabras, por lo que él cuenta, que han marcado la vida de Ortega Lara desde que hace 25 años fuera liberado del mismísimo infierno, un infierno ideado por ETA. Ortega Lara siempre ha reclamado la memoria de las víctimas de la banda terrorista y que no se consienta a sus herederos contar una historia falsa sobre lo que sucedió. Ortega Lara dice también que no quiere envenenarse el alma con el hecho de que sus secuestradores estén en libertad. Dice que perdonó para poder seguir viviendo como una persona, no como un animal, porque dice él, si no perdonas, te amargas tú y amargas a los tuyos. Ortega Lara dice que no olvida, pero que pasa página y que vive con alegría. Admirable, realmente admirable. Memoria y perdón. Esta tarde hablamos de Ortega Lara. Si nos oyes en el coche, porque has empezado las vacaciones, o porque te vas al pueblo de fin de semana, no hace falta que te lo cuente.
Por favor, seleccione una opción. Seleccione producto.
Llenar el depósito te ha costado algo más de 100 euros. Estas ya van a ser las vacaciones en las que nos íbamos a desquitar. Las primeras vacaciones sin COVID, las primeras vacaciones en las que fundirse, quien tenga ahorros, parte de esos ahorros, porque es necesario descansar, cambiar de aires, no es mala filosofía esa. El COVID no ha vuelto, al menos no ha vuelto lo que entendíamos hace un cierto tiempo por COVID. Tenemos amigos y familiares que están pasando otra vez el COVID, es verdad, pero para la mayoría es como un resfriado o como una gripe molesta. Esperemos que siga así. Los pacientes ingresados ya son más de 10.000 y la ministra Darias, la ministra de Sanidad, ha asegurado esta mañana que es conveniente usar de nuevo la mascarilla en algunos sitios.
Una llamada a aquellas personas que no se hayan puesto la dosis de refuerzo, que acudan a ponérsela, y también, como siempre me gusta hacer, una llamada a la prudencia. Por tanto, la utilización de aquellas medidas, como pueden ser este en el hospital que estamos con uso de las mascarillas, la recomendación para su uso para protección, especialmente a las personas más vulnerables.
Pero eso que ha dicho Carolina Darias no significa que haya vuelto el COVID, al menos el COVID tal y como está grabado en nuestra memoria. Lo que sí ha vuelto, no con tanta intensidad como en los años 70, es la inflación. ¿Qué te voy a contar que no sepas? Lleva sufriéndola meses. Hace 15 días que el gobierno puso en marcha el tope del precio del gas para rebajar el precio de la factura de la luz. De momento esa medida no ha evitado que junio haya sido el segundo mes más caro para la factura de la luz. Dice el gobierno que por lo menos ha conseguido que haya subido menos. Y en esto lleva razón el gobierno. La ministra Montero ya no dice, la ministra de Hacienda, como decía hace unos días Sánchez, que el crecimiento de la economía española es robusto, o como decía Calviño, que la inflación es un asunto pasajero. La ministra Montero, la de Hacienda, ha asegurado hace unas horas que no se puede evitar la subida de los precios. Bueno, es un paso que el gobierno lo reconozca. Por cierto, que la subida de la inflación ha disparado los ingresos de Hacienda por IVA. Como han subido tanto los precios, uno de cada tres españoles no se va de vacaciones este 1 de julio, ni el 15 de julio, ni el 1 de agosto. Simplemente no se va de vacaciones. La mayoría de los españoles han rebajado la cantidad de días que sale de casa. Esto es ya un problema económico, pero no solo económico, porque es un desafío personal y familiar. Estamos en una guerra, seguimos en una guerra, y una guerra provoca sacrificios, y muchas veces los sacrificios o el sacrificio es no salir de casa. Si no se puede evitar la inflación, al menos conviene que la clase política, que el presidente del gobierno, no se dedique a decir memeces. En los últimos días se ha hablado de la posibilidad de que Sánchez no se presente a las próximas elecciones, se lo han preguntado a Sánchez, y esta ha sido su respuesta, una conspiración
Pero estos son los cenáculos de Madrid, de la típica villa de Madrid, de los señores con puros que se juntan y que dicen, bueno, vamos a contar que Sánchez se quiere ir porque como va a perder las elecciones...
Sánchez ve conspiraciones. Ya nos gustaría fumarnos un puro, pero el Coiba más barato está a 10 euros y un modesto Farias cuesta más de un euro. Es lo primero que quería contarte, pero tengo más noticias. A esta hora hay retenciones en las salidas de las grandes ciudades, especialmente en Madrid y en Barcelona. Es viernes, 1 de julio. Muchos afortunados, como hemos dicho, están ya en las carreteras. Estamos en plena operación en salida. Se espera que a lo largo del mes se produzcan más de 44 millones de desplazamientos. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora pendientes de varios accidentes. Uno en Barcelona por la P7 en Santa Perpetua de Mogoda hacia Tarragona. Otro de entrada a Valencia por la A3 en Chiva. Y uno más en Alicante por la Nacional 332 en Santa Pola, que obliga al tráfico alternado de vehículos. Al margen de esto, destacamos retenciones en Madrid complicadas. Todas las salidas destacamos la 1 en circuito de Aljarama, A3 en Rivas, A4 Pinto y A6 a su paso por Las Rozas en Barcelona, por la P7 en Barberá del Vallès en sentido Girona, de entrada a Valencia por la A3 en Loriguilla en Cádiz, por la A7 en San Roque sentido Algeciras. En Sevilla complicadas las salidas, destacamos la A4 en Dos Hermanas sentido Cádiz y por la P4 en Las Cabezas a San Juan en sentido Cádiz también. Y por último en Murcia por la A7 en Alcarilla hacia Murcia capital. Mucha precaución en esta primera operación de salida de verano.
Bueno, pues así están las carreteras. Si antes de salir o durante el viaje tienes que repostar, pues hoy la gasolina y el gasoil están un poco más baratos que ayer jueves. Un poco más baratos que el jueves. No es que estén baratos, porque la gasolina se paga ahora a 2,12 euros el litro y el gasoil a 2,08. Atención a lo que está ocurriendo en Francia. Con el curso escolar ya finalizado, la suciedad y la falta de intimidad de muchos baños de los colegios han llevado al Ministerio de Educación francés a tomar cartas en el asunto. Este ministerio recomienda cambios en las infraestructuras antes de que se inicie el próximo curso, ya que hay niños que por la situación de los baños aguantan toda la jornada escolar sin utilizarlos. París, Asunción Serena.
Según un estudio reciente que publica Le Parisien, 8 de cada 10 niños de primaria se retienen para no utilizar los servicios porque considera que son demasiado viejos, sucios, no respetan su intimidad o son propicios al acoso, lo que ha llevado al Ministerio de Educación a publicar una serie de recomendaciones elaboradas tras una concertación con los diversos sectores implicados. Se trata de que las cabinas de separación de los servicios se prolonguen hasta el techo para respetar la intimidad de los alumnos o asegurarse de que el cierre de la puerta funciona, porque uno de cada cuatro alumnos se quejan de que no se sienten seguros cuando van al baño. También preconizan que en los colegios se favorezca la relación entre el personal de mantenimiento y los alumnos, porque esto les ayuda a ser más respetuosos con las zonas que usan. Otra recomendación es que multipliquen las fuentes de agua fuera de los servicios porque los alumnos no beben lo que debieran.
Y la incidencia por coronavirus roza ya los 1.000 casos entre los mayores de 60 años. Suben también los ingresos y la ocupación en la UCI, donde hay ingresadas 449 personas. Desde el viernes pasado se han notificado 500 fallecidos más. Desde Sanidad se pide prudencia y se ha recomendado el uso de la mascarilla en el interior. El mercado de fichajes en primera división comienza a moverse. Edu Azagra.
El Getafe ha hecho oficial la incorporación del centrocampista Jaime Seoane para las tres próximas temporadas. También el Rayo Vallecano ha firmado a Salvi, extremo del Cádiz, por tres campañas. Y el Betis ha adquirido al delantero brasileño Luis Enrique hasta 2028. Fuera del fútbol, todos los ojos están centrados en Wimbledon, donde hoy Carlitos Alcaraz se enfrenta al alemán Ote a partir de las 6 de la tarde por un puesto en los octavos de final. Ángel García.
Un Alcaraz que ya ha calentado, que está tranquilo, que está contento y que sabe que tiene que subir el nivel. Su rival, el alemán Ote, que a sus 28 años se metió en el top 100 y ha hecho tal inicio de temporada que ya es el número 36 del mundo. Viene de jugar las semifinales en dos torneos de hierba, como son Stuttgart y Halle. Solo perdió con Berrettini y con Medvedev, así que turno para que Alcaraz suba al nivel. Por cierto, Rafa Nadal también ha entrenado, sigue preocupando su músculo abdominal.
Y a partir de ahora vive en COPE más, COPE.es y aplicaciones, la primera etapa del Tour de Francia con el equipazo de ciclismo de la cadena COPE. Eri Frade, Alberto Arauz y Quique Iglesias te cuentan la contrarreloj inaugural desde las calles de Copenhague.
Seguimos en la tarde de COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Estamos a 1 de julio, hay gente que se ha ido ya de vacaciones o que está marchándose, que está en el coche y, bueno, van a ser unas vacaciones bastante caras. Vamos a gastar, quien pueda salir de vacaciones, una media de 1.500 euros porque, por ejemplo, dormir en un hotel ha subido un 22%, porque alquilar un apartamento delante de la playa supone ya 800 euros a la semana. Estos son los quizá más baratos porque, por ejemplo, en La Toja, por 7 días te cobran 2.800 euros de apartamento. La gasolina, ya sabes cómo está. Llenar un depósito cuesta más de 100 euros. ¿Qué van a hacer los españoles en esta situación? Noelia, de Granada, se queda en casa.
Pues yo, por ejemplo, no me he podido ir de vacaciones este año porque la verdad es que está todo carísimo y al final pues yo tengo un sueldo bajito, por decirlo así, y es que no me lo puedo permitir.
Noelia de Granada también se queda en casa.
Este año me voy de vacaciones, me cueste lo que me cueste. Es que es una necesidad, ya bastante sacrificio hemos tenido 2 años sin tener vacaciones. Y necesitamos cambiar de ambiente, de gente y tener un tiempo de descanso también.
Esta no era Noelia, esta era Loli, que va a hacer lo contrario de lo que va a hacer Noelia, que se va a envolver la cabeza con la manta y se va a ir de vacaciones. Y como casi todos, Eric, que es de Valencia, va a mirar los gastos para ajustarse al presupuesto.
Pues mira, yo me voy de vacaciones, pero ajustando mucho el dinero, porque iba a ir a un hotel y mi chica y yo hemos preferido ir a un apartamento porque allí pues podemos cocinar lo que queramos y nos ahorramos eso de ir a restaurantes y ir a un sitio a comer y a otro y podemos o gastar en otra cosa o ahorrarlo, que viene bastante bien ahora mismo.
Daniel Gascón, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Tú qué vas a hacer en estas vacaciones?
Bueno, yo me iré unos días, pero creo que va a ser pues menos días de los que pensaba.
Ah, o sea, que ajustas vacaciones.
Claro, que como mucha gente, ¿no? Es curioso cómo hemos pasado de la preocupación por la pandemia,
sí,
en las vacaciones, ¿no? Que te podían obligarte a cancelar y todo eso, y ahora la preocupación por los precios, ¿no? Y al mismo tiempo, como señalabas antes, ¿no? Que está por un lado la cuestión económica y por otro pensar pues la necesidad de la gente de descansar o la discusión que seguramente hay en muchos hogares españoles diciendo podemos permitirnoslo o tenemos que quedarnos aquí este verano o irnos a casa de los abuelos del pueblo, lo que sea, ¿no?
Ya, estamos en este dilema. ¿Quién pueda plantearse el dilema, Daniel? Porque ya hemos dicho que uno de cada tres españoles no se marcha. Quédate con nosotros, pero vamos a darnos una vuelta, Daniel, por España. Las vacaciones están caras, pero vamos a ver cómo está la ocupación. Nos vamos a ir primero a Canarias, donde está Roberto Barreiro, que es director general de Coral Hoteles. Buenas tardes, Roberto.
Buenas tardes.
¿Cómo estáis de ocupación ahora mismo en el hotel?
Pues nosotros tenemos 11 complejos y nuestra ocupación media pues ronda el 87% ahora mismo. En algunos es superior al 90% y en otros pues inferior, se acerca más al 80, pero tenemos una ocupación decente para los tiempos que corren. Sí que es verdad que hace 10 días pues no te hubiese dicho lo mismo porque la ocupación se está subiendo, es decir, se
a va última hora, ¿no?
Estas cifras a la última hora, exactamente. Sí. Estamos volviendo a lo que pasaba justo después de la pandemia.
Ya.
Y en los 10 últimos días es cuando se cierra la ocupación.
¿Cuánto ha subido una habitación en vuestro hotel?
Pues nosotros nos encontramos con un cierto problema porque algunos de los precios, por ejemplo, en agencias de viajes o tour operadoras ya están cerrados. Son precios que están contratados el año pasado y esos precios no se pueden mover. Sí que es verdad que la venta online, es decir, a través de portales web o la web propia, pues sí que puedes ahora ajustarlos a los costes que tienes dentro del hotel, y entonces suben pues un 20% lo que decías antes, pero de media estamos pues por debajo de lo que desearíamos.
Roberto, gracias por contarnos de lo que está ocurriendo en Canarias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos vamos hacia el norte, hasta Galicia, y está Agustín Collazos, que es director del hotel Finisterre en A Coruña. Agustín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Ocupación en Canarias del 87%. ¿Y vosotros cómo estáis?
Pues mira, desde nuestra asociación de hoteles aquí, desde Ospeco, la asociación que ha presido, los datos que tenemos rondan el mes de julio y el mes de agosto previsiones que pueden ir en torno al 85 al 90% de ocupación, con niveles muy similares a los que teníamos en el 2019, para que te hagas una idea.
Hemos vuelto a la situación previa de la pandemia. ¿Hay cambio? Por ejemplo, en la cantidad de días que se reserva. ¿Se reservan menos días?
Sí, hemos notado que, lógicamente, todos los factores de los que vienes hablando durante estos minutos previos, ¿verdad? Sí. Subidas de IPC, subidas de el precio del carburante, en una región en la cual tenemos además un turismo nacional muy potente y por tanto que la gente viene en coche, muchos de ellos, ¿no? Pues lógicamente se nota y la gente pues ajusta un poquito más el número de días y la estancia media, aunque ya. Sí que es cierto que sí que notamos muchísimas ganas a la hora de viajar, ya. Que es algo que ya vimos en Semana Santa.
Ya, ¿en qué lo notáis esto de las ganas de viajar?
Pues mira, sobre todo lo que ha comentado el compañero de Canarias, sí. En la última hora se ven incrementos exponenciales de las reservas. No las tenemos previstas y de repente aparecen un volumen de reservas muy importante y por eso te digo que creemos que aunque ahora mismo no tenemos quizá ese volumen que estamos hablando del 85-90, finalmente acabaremos el mes con esos datos.
Agustín, gracias por contarnos qué pasa en Galicia. Buenas tardes.
Un placer, hasta luego.
Nos bajamos ahora hasta Valencia. En la comunidad valenciana está Antonio Mayor, que es propietario de Port Hoteles. Antonio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ya ves que estamos haciendo una encuesta sobre ocupación hotelera. ¿Cómo está ahí la cosa en la comunidad valenciana?
Bueno, la comunidad valenciana estamos viendo, ¿verdad? Que es la diferencia abismal que hay este año sobre el anterior es el turismo internacional. Turismo internacional que en el caso de Benidorm es del 60%. Y ha entrado muy fuerte desde Semana Santa hasta ahora y la verdad es que casi llenamos los fines de semana de jueves a domingo y de domingo miércoles cuesta un poco más y digamos que se balancea una cosa entre la otra y siempre estamos por encima del 90%. Ya te digo que los fines de semana de jueves a domingo casi se llena todo y bueno, estamos contentos porque ha rebotado de una forma masiva el verano. Quizás no estemos delante de un verano de gambas, más un verano de mejillones. ¿Eh?
Bueno, los mejillones también están buenos, ¿no?
Ya, pero valen cuatro veces menos que la gamba.
Ya, o sea, que la gente se va de vacaciones, pero en vez de buscar una gamba roja, se busca un mejillón a la marinera.
A la marinera, digamos, el mensaje, ¿no?
Ya,
en general. Ya. Pero sí que es verdad que hay mucha afluencia, que todos los... todos los locales, hoteles, apartamentos, campings, sí. Está todo a un nivel muy alto. Muy alto, los apartamentos quizás más alto que los hoteles, es una cosa...
siempre es más barato, ¿no?
Es más barato y...
Y comes y cenas en casa, ¿no?
Esto es urbano, por el espacio urbano, que hay mucha variedad de restaurantes y de todo tipo, ¿no? Y bueno, la verdad que estamos delante de un verano que yo creo que va a ser un verano bueno, un verano de mucho volumen. El lastre, digamos, es el coste de todo lo que está subiendo, que la verdad que no habíamos vivido un incremento de costes tan brutal como este. Y también el miedo, luego la amenaza del próximo futuro invierno, verano que viene, que esto puede incidir en el consumidor. Pero el consumidor yo creo que este año se va a vengar del virus y va a salir en estampida, que es lo que ha hecho, salir en estampida y disfrutar del verano.
Pues a ver si es verdad, Antonio, sí. Dejaremos las gambas para el año que viene, el mar sigue donde estaba. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues este es, digamos, el panorama en algunos puntos de España. Vamos a ver exactamente ahora, vamos a completar este panorama con la situación de los precios. Para ello hablamos con Antonio Cordón, que es gerente de la agencia de viajes Melcart, en Cádiz. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Antonio, ¿cuánto han subido los precios? ¿Cuánto ha subido, por ejemplo, el alquiler de un apartamento? ¿Me lo puedes decir?
Pues, con respecto al dato que dabas al comienzo de la de este espacio, de un 20%, yo creo que está algo por encima, ¿eh?
¿Ha subido más del 20%?
Yo creo que sí, creo que sí. Y sobre todo, quizás en los apartamentos proporcionalmente más que en los hoteles.
Ah, fíjate.
Porque, claro, tal cual está la situación económica al día de hoy, una semana en un hotel sale francamente alto a los precios que tenemos.
Claro, claro.
Y en esas condiciones, un apartamento y donde además te puedes permitir en un mismo espacio alojar una familia de 4 o 6 personas, pues lógicamente te sale más económico que el tener 2 habitaciones o 3, ¿vale?
Sí.
Aunque quizás el nivel de gasto que pueda tener ese establecimiento en comparación con el de un hotel indudablemente es menor.
Claro, o sea, claro, vas a la compra, te pillas una cena de huevo frito y ya está. Y tan pancho. Oye, Antonio, imagínate que yo entro en tu agencia de viajes y te digo, Antonio, me voy a ir de vacaciones, pero búscame algo apañadito, búscame algo que no me vaya a costar mucho. ¿Qué recomiendas tú?
Que te compre un boleto de la ONCE o de la Primitiva.
Porque baratito no hay nada, ¿no?
Sí, realmente este año el tema económico está influyendo sobremanera, los precios están muy altos y sobre todo hay un elemento importante, ¿vale? Al margen de la afluencia del turismo extranjero,
¿sí?,
el turismo nacional este año, salir fuera de España, como que no está viendo las salidas que en condiciones normales debería de haber, ¿vale? Entre la que tiene liado el hijo de Putin allí en Rusia y sus alrededores, luego los precios de la gasolina, que creo que están un poquito altos. Cuando decimos gasolina, pues si nos trasladamos a llenar el tanque de un avión de queroseno, pues hay que echarle número. En consecuencia, las tarifas aéreas están muy altas. En consecuencia, aunque la gasolina sea muy cara para un turismo, es infinitamente más barato que meterte en un avión.
Bueno, Antonio, veo que estás en línea con Biden. Dices lo mismo que de Putin que Biden, pero de forma más comprensible. Gracias por haber estado con nosotros. Antonio, un abrazo.
Para nada, a tu servicio. Venga, un abrazo.
Bueno, pues sube el precio de las vacaciones y sube la recaudación del IVA, porque si sube el precio, sube el ingreso. Daniel Gascón, ¿te quieres detener un momentito en esta cuestión? ¿Qué nos dices?
Porque he visto un artículo que me ha gustado mucho de Javier Jorrín, el Confidencial, que decía, señalaba esto, ¿no?, que remarcas, ¿no?, del el aumento muy grande de la recaudación de este año, que, por ejemplo, el Estado ha recaudado 18.000 millones más en los cinco primeros meses de 2019. Claro, se mide con ese año porque la pandemia lo distorsionó todo, que es un 19% más de crecimiento interanual. Y lo que señalan que me ha llamado la atención es que las pymes son las que tiran de la recaudación del Estado y las que pagan más impuestos que nunca, ¿no?
Yeah.
Y entonces en el artículo, meditaba, o sea, intentaba entender por qué sucede eso, ¿no? Y una cuestión que decía que me ha parecido, que dentro de lo malo y de lo preocupante, pues creo que puede ser buena, decía, puede haber una cuestión que sea un afloramiento de economía sumergida. Es decir, que el mayor uso de las tarjetas de crédito haya obligado a tener que declararlo todo. Y luego también que la pandemia, la situación de desprotección, hace que muchos trabajadores digan, pues necesito estar con un contrato por si sucede algo así. Y el menor paro pues hace también que tenga mayor capacidad de negociación. Pero era muy llamativo ese gran, que la recaudación está por encima de la inflación, ¿no?
Gracias, Daniel, por subrayarnos cosas que nos interesan a todos. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Bueno, pues hablamos de vacaciones y la salida de vacaciones siempre es bastante accidentada. Bueno, pues son momentos de nervios, preparas la maleta, no caben dentro del coche, se te olvida el niño en casa, dice, tengo el coche lleno, pero me falta el niño. Llegas al sitio de vacaciones y aquello no tiene nada que ver, lo que había en la foto no tiene nada que ver con lo que te encuentras, abres la puerta y Dios mío, lo que hay en este apartamento. De eso queremos hablar contigo hoy, queremos tus historias, Inicio de vacaciones accidentado. Fornas, ¿qué nos están contando los oyentes?
Qué maravilla, Fernando. Nosotros aún nos queda un poquito, ¿no?, para hacer las maletas y poder irnos, pero todos hemos tenido incidentes a la hora de hacer un viaje. Y hay quienes recuerdan sus vacaciones, bueno, teniendo que preocuparse por todo detalle, incluso, Fernando, el peso del coche.
Yo cuando era joven y me compré mi primer coche, el 127, pues como éramos 5 de familia, nos íbamos en el tren y al coche le llevábamos también en el tren y nos íbamos a Málaga. Como el 127 pues tenía ya sus añitos, que hacíamos para ir a la playa era equilibrar el peso, porque claro, si mi padre y yo nos poníamos en el lado izquierdo y mi madre y mis hermanas se ponían pues más hacia la derecha o al centro, pues el coche iba de un lado. Entonces yo tenía que equilibrar siempre el peso de las personas para que el coche fuera recto.
Ahora no pasa, pero con los coches antiguos, no sé si tú tenías uno de esos cuando eras joven, no, Fernando.
No, yo
sigo
siendo...
Pero iba de lado ahí.
O sea, pregunta es impertinente porque yo sigo siendo joven. Entonces,
tú siempre eres joven.
Exacto. No, yo no he vivido esto, pero imagínate que se hubiera descompensado el coche, lo que hubiera pasado, ¿eh?
Totalmente.
No sé si les salía barato meter el coche en el tren. ¿Qué más cuentan los oyentes?
Pues, Fernando, en un viaje pueden haber incidencias de todo tipo, problemas en la carretera, tu jefe que te llama a última hora, pero bueno, también hay otras que te hacen pasar, ¿verdad?, de los malos tragos.
Esto era un viaje en avión desde Sevilla a Barcelona, sí, en verano. Mi suegra era mayor y tenía un problema que se le escapaban los gases. Era verano, una calor en el avión y se le escapó. Y esto era una cañería aplicada. Eso olía horrible, horrible. Toda la gente, ¡oh, oh! Y yo, para disimular un poco, porque mi suegra la tenía al lado, digo, hombre, esto es inhumano, hombre, aquí en Sevilla con la calor que hace, va a haber que poner el avión en cuarentena.
Pero ¿por qué intentaba disimularlo? Diciendo...
Pues porque era su suegra la que
no,
se le
No, pero
la,
eso sí lo he entendido. Pobre. Lo que no he entendido es cómo quería disimularlo. ¿Cómo?
Pues él diciendo que no era problema suyo, que madre mía, que el avión lo tenían que poner en cuarentena, que eso era inhumano, que los bajasen a todos. Y era la suegra la que...
La pobre señora, pues oye, es
no,
que...
No podía contenerse.
Un aire, por decirlo de alguna manera, se le escapa a cualquiera. Tú, por ejemplo, cuando eso ocurre, imagínate que estás en un ascensor.
Eso es tremendo.
Se te cambia el semblante, manifiestas tu desaprobación por el aire que se ha escapado. ¿O te quedas impasible? ¿Tú qué haces?
Yo la verdad es que soy muy expresiva con la cara, entonces se me notaría. Ahora, como llevamos a veces las mascarillas, eso se disimula, pero se me va a volver a notar completamente.
¿Se te nota cuando...?
Sí, lo que pasa es que no emito sonido e intento ser educada porque nunca se sabe los problemas que puede tener la gente. Entonces, la educación siempre por delante, pero en la cara se me nota.
Yo me mantengo impasible, muestro mi comprensión con la situación.
Es que aguantas todo.
Quiero decir, oye, a cualquiera le puede pasar, ¿no?
Totalmente.
Pues un esfuerzo, yo qué sé... por ejemplo, un almuerzo de garbanzo, yo qué sé, o sea,
claro.
una alubia, ahora que hace tanto fresquito, pues una alubia. Recuérdanos el teléfono de WhatsApp para que los oyentes nos cuenten ese comienzo de vacaciones accidentado. Te fuiste con la suegra no aguantó la situación y tuvo que... No vamos a detallar lo que tuvo que hacer la suegra y eso te provocó, bueno, pues una cierta vergüenza ajena, una vergüenza por ejemplo, o lo de lo de arrancar el coche y que no funcione, que no tenga pasada la ITV, yo qué sé.
Como has dicho tú, que se te olvide el niño en casa.
Ha metido la silla de la playa, ha metido la bolsa donde lleva las toallas de la playa, ha metido las palas, ha metido cualquier cosa y el niño se ha quedado en casa. Bueno, 607-150602. Y dentro de unos minutos vamos a analizar y a valorar el lío que hay entre socios de gobierno y socios parlamentarios para aumentar el gasto público en defensa.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Las tardes más divertidas las pasas con Alex Clavero en El Mentidero.
Cristina Pardo, ¿cómo estás?
Muy bien, hice fotos con Rajoy, creo que tengo una de... Le veo que empieza a pasear por las calles de Logroño y que le meten a una frutería que se llamaba Pedro. Y entonces dije yo, esta es la mía. Y digo, pero presidente, que la han metido a una frutería que se llama Pedro. Y me dijo, pero este es el bueno.
Pero también conversando
hablando con Jorge Bustos sobre cuestiones actuales en Considerando en Frío.
Ante la pregunta de si somos felices, quizás solo quepan dos respuestas verdaderamente honestas: no y no lo sé.
O desvelando los misterios de nuestro cerebro con José Miguel Gaona en Poderosamente.
Resulta que cuando haces ejercicio, todas esas zonas motoras que están por debajo de la corteza cerebral, obviamente se estimulan.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Llega Movistar ProSegur Alarmas, la alarma con tecnología Pet Ready compatible con mascotas. Ready para que tu mascota pase libre por toda la casa y ready para seguir protegiendo tu hogar 24/7. Contrátala hasta el 13 de julio desde 9,90 euros al mes durante 6 meses. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Buscas la mejor forma de ahorrar? Entonces ven a Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Porque hasta el 5 de julio tienes un 20% de descuento en todos los jamones y paletas en pieza. Descuento en cupón canjeable. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en UPSA.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Tanto si vives en una casa individual como en una comunidad de vecinos, instala tus placas solares con Smart Solar de Iberdrola. Podrás ahorrar hasta un 70% en tu factura produciendo tu propia energía verde, con una instalación a tu medida y sin necesidad de inversión inicial. Infórmate en iberdrola.es y en los puntos de atención. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Un presunto caso de cólera en España. Unas horas más tarde, Sanidad aseguraba que no se trataba de cólera, sino de una gastroenteritis por Vibrio cholerae, la misma bacteria que provoca la enfermedad que está erradicada en España.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Las vacunas han hecho que olvidemos el mal recuerdo de algunos virus, pero ¿por qué entonces estamos tan alerta? La pandemia.
Y ahora nos damos cuenta de que estas infecciones, que ciertamente han existido siempre, pues seamos mucho más sensibles.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Te lo estamos contando, ha habido un incremento de los pacientes ingresados por COVID, son ya más de 10.000, y la ministra de Sanidad ahora recomienda el uso de la mascarilla, al menos en algunos sitios.
Una llamada a aquellas personas que no se hayan puesto la dosis de refuerzo, que acudan a ponérsela, y también, como siempre me gusta hacer, una llamada a la prudencia. Por tanto, la utilización de aquellas medidas, como pueden ser este en el hospital que estamos con uso de las mascarillas, la recomendación para su uso, para protección, especialmente a las personas más vulnerables.
Para ayudarnos a comprender este anuncio, esta recomendación y otras noticias que marcan la actualidad, está con nosotros Julio César Herrero. Buenas tardes, Julio César.
¿Qué tal, Fernando?
Pues encantado de que estés tú aquí, porque, claro, mascarilla sí, mascarilla no, ahora sí, ahora no. No sé esto, tú que sabes tanto de comunicación política, ¿qué efectos puede tener la opinión pública? ¿Hay razones políticas para no volver a poner la mascarilla como algo obligatorio? ¿Cómo lo ves?
En algunas comunidades la incidencia está aumentando eso sí es cierto, en los mayores de 60 años, concretamente en Madrid y en Cataluña sí están aumentando. Estamos a por la séptima, pues bueno, dice el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid que sí, por lo menos ya lo llama de esa manera.
Otra cosa es que la séptima sea de otra manera.
Y eso parece. Bien es cierto que las mascarillas no están prohibidas. Claro. Que es que
no son obligatorias, pero no es obligatorio quitársela.
Exacto, no está prohibido. Y, hombre, pues a lo mejor igual da la sensación de que, si es verdad que en las últimas semanas ya hemos empezado a actuar, salvo en los centros sanitarios y en las farmacias, el que tienes que pasar con ella, sí da la sensación de que en el resto el asunto ya pasó por completo.
Ya.
Y no, hay personas que vuelven otra vez a caer. Es verdad que pasa de una forma distinta, los síntomas son menores, esto yo lo debo y conozco a algunos que les ha pillado la séptima, si es que se llama así,
ya.
Pero vamos, en cuestión de cinco días el asunto está resuelto, pero yo no sé si está resuelto porque son muy pocos casos, pero si se acumulan varios, si el asunto va a ser distinto, es verdad que esta variante es otra y que en los próximos meses, dicen los que saben de esto, que no es mi área, que estaremos ante nuevas variantes y habrá que hacer frente a ellas, yo no sé si con las mascarillas o sin ellas.
Bueno, esto no se acaba. Como sabes, sigue coleando las consecuencias de la cumbre de la OTAN en España. Sánchez se ha comprometido a elevar el gasto en defensa hasta un 2% en los próximos 7 años. Y,
Siete. Que muy bien, en los 7 años.
En los 7 años.
Se ha comprometido para 7 años.
Sí. Podemos dice que no es no. Y dentro del gobierno hay un ministro de los comunes, que es el ministro poco conocido de universidades. Tú lo conocerás más por tu vida académica.
Subirás o bajarás.
Y que dice que sí, hombre, que hay que subir el gasto.
Sí, aumentan los riesgos, ¿no? Y las amenazas. Sembla justificat.
Se puede justificar, dice Subirats. Robles insiste, respondiendo a Podemos, que claro, hay que defenderse.
No puede haber seguridad, no puede haber educación, no puede haber sanidad si no hay paz. Pregúntele usted a los ciudadanos, a los hombres y mujeres, a los niños de Ucrania, pregunte a la gente de África, ¿cómo vamos a tener una seguridad y una educación si no hay paz?
Y en la misma dirección, la ministra de Hacienda.
La negociación siempre son complejas, no solo con los socios de gobierno. Será duro, pero será.
Bueno, vamos a ver. Yo tengo aquí la duda de si estamos ante el enésimo postureo, ¿no?, de Podemos, la enésima fractura dentro del gobierno que al final no lleva a ningún sitio, o la necesidad de aprobar un presupuesto en 2023 que tiene que tener un incremento del gasto de defensa puede abrir realmente una brecha dentro del gobierno. ¿A ti a qué te suena esto, Julio César?
Un gobierno de coalición fija discontinua. A tiempo parcial.
Fijo discontinuo a tiempo parcial.
Sí. Estamos en coalición para unas cosas sí y para otras no. Para las cosas que no estamos en coalición, pues vamos a ver si el Partido Popular, los señores de los puros y los contubernios, no sé qué,
ya.
que dice el otro. Pues
contubernios en la Villa de Madrid.
En la Villa, que
sí, yo lo de la Villa.
Qué antiguo. Mira que es antiguo.
Esto de la Villa, ¿a ti a qué te ha sonado? Porque es que yo me he quedado. Y ya nos gustaría fumar un puro, pero estaba mirando. Cierto tiempo fumaba puro, pero un Cohiba vale 10 euros y un Farias, un modesto Farias vale 1,25. O sea,
correcto.
El estacón del Farias vale 1,25, ya no gustaría fumar. Bueno, nos hemos perdido, ¿dónde estábamos?
Estábamos en la coalición fijo discontinua.
Sí.
Si va a suponer que es una fractura, sí, es verdad que es una cuestión de carácter ideológico. Podemos una cosa que es muy extraña, y es que la diplomacia es lo contrario a la guerra. Yo no sé en dónde habrán leído esto, pero de hecho, ahora mismo la diplomacia sigue trabajando a pesar de que hay guerra.
Yeah.
Y una cosa es difícil entenderla sin la otra. No son cuestiones contrapuestas. De hecho, hay una que ocurre cuando fracasa la otra. Pero el hecho de que fracase no implica que quede en un segundo plano. Sigue actuando la diplomacia cuando hay guerra. No reconocer esto es absurdo. Sin embargo, el discurso de Podemos es más diplomacia. Como si en realidad esa fuera la solución, cuando en realidad estamos aquí precisamente porque fracasa eso.
Y porque no hay manera de conseguir que Putin se siente a negociar. O sea.
Claro, entonces están en un... Es un círculo reflexivo vicioso del que no salen, pero que además tampoco hay donde por dónde agarrarlo. ¿Por qué en el caso de Subirats dice algo que es muy sensato, que si aumentan los riesgos y las amenazas, lo razonable es estar preparado? Ya. Bueno, porque también es, sí es verdad que es parte de Podemos, pero es la parte de Podemos más afín al nuevo fregado de Yolanda. Esta es la parte que pone Ada Colau. La parte de Ada Colau no es la parte de Jone Belarra. Es que hay que estudiar para esto, ¿eh?
Sí. Explicar. O sea, claro. Las diferentes familias de la izquierda española, hace falta un máster, ¿eh?
Exacto, hay que tener un croquis porque, hecho.
Y además porque se va modificando el asunto.
Sí, es mutante. Se mueve mucho dentro del mismo nicho, pero se va moviendo, se va cambiando y esto despista. Pero por eso yo creo que no es extraño que Subirats diga algo que es muy razonable. Conviene no perder de vista que Subirats está en la parte de Podemos, pero concretamente en la de Yolanda, o sea, no en la de Belarra, sino en la otra.
Ya.
Y esto es muy afín al nuevo sarao que pretende montar la otra.
Bueno, pues vamos con el sarao. Supongo que ya has visto el vídeo de lanzamiento de Sumar. A mí me ha llamado una cosa la atención, pero dilo tú. ¿Cuál? Primero. ¿A ti qué te ha llamado la atención?
Esto de te ha llamado la atención el eslogan este que se han inventado, lo de escuchar y dialogar.
No me ha llamado la atención,
pues que porque esto dice, esto no es un partido, esto parece un centro de reeducación o de terapia cognitiva.
No, a mí me ha llamado la atención que en el vídeo que dura, no recuerdo si son 35 segundos,
por ahí,
debe haber 247 fotos de Yolanda Díaz.
Eso pero, me no llama... pero no es personalista. Ella no.
Madre santa. Sale no sé cuántas veces. O sea...
Claro, y sin embargo, ella es la que decía hace no mucho que ella lo de los personalismos no podía con ella. Y que como hubiera personalismos, ella lo dejaba todo.
Bueno, no, o sea, a mí es lo que me ha llamado la atención. Digo, hombre, escuchar es que aparezcan otros. Esto en principio tenía dentro este proyecto a Oltra, a Ada Colau. Por cierto, a Ada Colau le han archivado la investigación, sí.
Es una línea.
Pero yo no he visto a nadie más ahí, no he visto a Rejones, no he visto...
Porque el proyecto es ella. Proyecto es ella. Y además debe ir midiendo con mucho cuidado a quienes va sumando. Porque claro, al principio la suma, pues la suma restaba y en algún momento dividía. Es todo muy algebraico, ¿eh?
Está en el vídeo, pues... sumar. Y entonces van saliendo fórmulas, ¿sí?
Es que...
Yo no recuerdo, pero
lo dije hace unas semanas. Lo de sumar, restar, multiplicar y dividir.
Yo no recuerdo que sumaban, fíjate. Eso no lo recuerdo.
No, aunque realmente el problema lo van a tener para multiplicar. Que es en realidad lo que necesitan. Es en realidad lo que necesitan en todas estas operaciones.
¿Qué le auguras a este proyecto que comienza el 8 de julio con ya un fracaso en Andalucía y con el problema de Oltra encima? El de Colau ya no es problema.
Muchísima incertidumbre, porque para empezar no sabemos nada de él. Llevamos hablando de esto, que además que pereza, ¿eh? Llevamos hablando cuando se le ocurre, luego cuando dice que lo saca, luego cuando dice que no es el momento. Porque había que hacer otra cosa. Ahora que dice que ahora sí, y ahí te va el vídeo, y que va el día 8, que es el día del orgullo, ¿eh? El día de la ceremonia en Madrid, de la fiesta en Madrid, va a montar este fregado. A lo mejor dice, fíjate qué cantidad de gente, ya, pues, esa gente no va necesariamente a tu historia.
Esto no lo había pensado yo, ¿eh? Pues que esté buscando público.
Pues hombre, coincide el día 8 es el día de las carrozas en Madrid. Mira que no habrá días para lanzarlo, ¿no? Pero lo va a lanzar el día que se celebra el
orgullo. ¿Y tú piensas que no ha sido casualidad?
En Madrid, no. ¿Tú crees que hay cosas casuales en política?
No.
Todo efectismo.
Oye, ¿qué haces tú de vacaciones?
Trabajar.
Pero algo te tomarás, ¿no?
Sí,
lo que te dejemos.
Bueno, de hecho, yo empecé ayer y estoy aquí contigo.
Estamos preguntándole a mucha gente.
Sí, es verdad que estoy trabajando, pero estoy trabajando en un sitio distinto. Estoy trabajando desde un sitio distinto que cambia los aires, que mejora las vistas extraordinariamente y que así da gusto seguir trabajando. Bueno, así que esto ya es seguir trabajando, pero con un aire muy conveniente.
Bueno, pues Julio César, creo que es
que me está dando hoy, no te quepa la menor.
Estás dando envidia ya. Sí. Aquí el aire acondicionado del estudio funciona muy bien. Gracias, Julio César.
A ti, Fernando.
Estamos hablando de la subida de los precios y estamos hablando, es una conversación bastante habitual ya, de la subida del Euribor. Estamos notando, los que tienen tipo variable en su hipoteca y la están renovando, pues están notando que el Euribor sube. Esto tiene que ver con la subida de tipos de los bancos centrales, con una tendencia al alza del precio del dinero. Vamos a hablar a partir de las 5 con nuestro economista de cabecera, Tías de Bes, sobre esta cuestión, a ver qué nos dice, a ver si hay posibilidad de alguna manera capear esta subida de el Euribor.
Si bien en mayo ya nos poníamos en positivo, pero prácticamente planos con el Euribor al 0,013, ahora sí que ya se sitúa en casi el 0,29%. Es una subida muy parecida a la del mes anterior y las previsiones son que va a seguir subiendo porque los tipos de interés está previsto que a lo largo de este año tiendan al alza, con lo cual se va a reflejar claramente en el Euribor.
Pues eso es lo que dice nuestro economista de cabecera, Tías de Bes. Van a seguir subiendo los tipos, va a seguir subiendo el Euribor. Y ahora, quédate con estas siglas. ISA. O lo que es lo mismo, Sistema de Velocidad Inteligente. Se llama ISA porque son las siglas en inglés. Sistema de Velocidad Inteligente. ¿Por qué merece la pena que te quedes con estas siglas? Porque desde hoy es obligatorio para los coches que se van a fabricar. Se va a incorporar a los nuevos vehículos homologados en 2022. ¿Y qué es esto de ISA? Pues es un sistema que nos va a avisar a los conductores cuando superemos el límite de la velocidad que está establecido por la ley y que además limitará la velocidad de forma automática. Javier Llamazares, presidente de la Fundación para la Seguridad Vial. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Vamos a tener coches más seguros? ¿Vamos a tener carreteras más seguras con este sistema?
Sí, totalmente. Además, con los sistemas de ayudas a la conducción, con un estudio del Parlamento Europeo de hace un tiempo, se evitarán unas 25.000 muertes y más de 140.000 heridos en los últimos 18 años. Y hay otros estudios que predicen que con los sistemas de ayudas a la conducción, que ya se van a entrar unos cuantos, hasta 8 sistemas de ayudas a la conducción en este mes de julio, podemos evitar hasta el 50% de los accidentes.
¿Cómo funciona el sistema, Javier?
Bueno, pues es una cámara colocada en la parte delantera del retrovisor que lee las señales de tráfico que aparecen en la carretera y posteriormente se envía la información a una unidad de control en la cual el vehículo se decide si el vehículo tiene que adaptar la velocidad reduciendo las revoluciones del motor. Para que esta unidad de control reduzca la velocidad del coche es fundamental la información que obtiene a través del GPS. Esa adhesión, gracias a la señal que lee a través de la geolocalización, conoce con exactitud la velocidad de la vía en cada zona por la que transita el vehículo. De esta manera, en un primer momento, se reduce la velocidad, no frena bruscamente, se va reduciendo, que eso es importante, no frena bruscamente, ya. Se va reduciendo la velocidad hasta adaptarse a la velocidad que pone. Me puedes preguntar, no sé si me preguntarás, si se puede desconectar. Si
no,
puede
bueno, desconectar. Lo que se me ocurre como problema es que una cosa es que te avise y otra cosa es que desacelere cuando hayas pasado el límite de velocidad, porque imagínate una situación de riesgo, ¿no? En la que, por lo que sea, el adelantamiento se complica o por lo que sea, tienes necesidad de ir más rápido, al menos 200 metros. Claro, si tienes un limitador de velocidad automático, no puedes hacer estas cosas.
Sí, pero se puede desactivar. Hay dos maneras. Pisando el acelerador fuertemente, ¿sí?, bruscamente y apretando un botón. Sí se puede. Tienes dos vías de poderlo desactivar.
Ya, lo de apretar el botón en un momento crítico puede ser complicado, ¿no?
Sí, bueno, puede ser complicado, pero bueno, esa es la opción que se da. Pues en un primer momento el Parlamento Europeo no iba a dar esa opción de desactivarlo. Y al final, bueno, sí se decidió de poner esa poner esa opción. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que la velocidad, a más velocidad, pues la consecuencia de los accidentes es mucho mayor. Entonces, bueno, pues adaptarse a esa velocidad va a ser muy positivo a la hora de reducir, porque es uno de los factores concurrentes más importantes a la hora de tener un accidente. Entonces, bueno, pues es una medida que a priori es buena. Veremos la evolución, todos estos aspectos que está comentando, habrá que analizarlo y la Dirección General de Tráfico lo tendrá que tener en cuenta.
Todos los coches, entonces, van a traer este sistema incorporado.
Eso es. Todos los coches de nueva homologación, a partir de hoy, a partir de este mes de julio, tendrán ya este dispositivo, más otros dispositivos. No solo
¿Qué otros?
Siete. Pues bueno, pues tenemos la parte del ISA, una caja negra para ver y a la hora de cuando se tiene un accidente, 30 segundos antes del accidente y 5 segundos del accidente a la hora del análisis de ese accidente, detector de fatiga y somnolencia, cámara trasera a la hora de aparcar, una cámara trasera que detecta tráfico cruzado, alcoholímetro integrado, que bueno, pues es obligatorio en el transporte pesado y transporte de viajeros, en el vehículo, en los coches normales, por decirlo de alguna manera, será una preinstalación, no será todavía integrado, no estará integrado el alcoholímetro, alerta de cambio voluntario de carril, alerta de cinturón de las plazas traseras y frenada de emergencia. Esos son los siete otros dispositivos aparte de ISA.
Gracias, Javier, por estar con nosotros. Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes. Adiós.
1 de julio, quien puede y quien le toca ha comenzado, y a quien le tocan, ha comenzado sus vacaciones hoy. Unas vacaciones diferentes, son caras, como acabamos de escuchar hace un rato, hay gente que va a tener menos días en el apartamento que ha alquilado en la playa. Y estamos oyendo tus historias sobre los percances al comenzar las vacaciones. Percances, bueno, pues porque el coche no arranca, porque el niño de pronto tiene una diarrea. Bueno, Fornas, ¿qué nos están contando los oyentes?
Bueno, lo que está claro, Fernando, es que a la vida hay que poner la actitud y esta mujer, la verdad, que no le para nada ni nadie.
Acabo de llegar de Roma. Al tercer día de llegar, pues me hice una fisura en el peroné izquierdo y rotura del menisco interno de la pierna derecha. Pues con muletas, un walker, una escayola. Bueno, ha sido un número. Ha sido un viaje de lo más original. Distinto, pero la verdad es que no me quejo. He encontrado gente maravillosa, unos taxistas simpaticísimos. No me quejo para nada de mi viaje. Lo he disfrutado de otra manera, pero lo he disfrutado.
¿Has visto? Bueno, y mira que Roma es de patear.
Es la primera vez en mi vida que oigo a alguien contento con los taxistas de Roma. La primera vez en mi vida. O sea, que han debido tener misericordia con esta oyente. O sea, imagínate tú con la pierna escayolada, pues bueno, hombre, te puedes sentar en una terraza, ¿no?
Sí,
te puedes sentar
mientras ves el Coliseo.
Exacto, el Coliseo. Bueno,
es donde más me han clavado por un café en Roma, ¿eh?
Sí.
8, creo que 10 euros por un café con leche.
Bueno, eso es bueno, normalmente no te cobran eso, pero yo creo que el sitio que he pagado más por un café ha sido París. Bueno, más percances.
Pues bueno, no hay nada como empezar un viaje con ilusión, Fernando, y a los pocos kilómetros de salir de tu ciudad, sorpresa.
Era un 850 coupé y nada más salir de Madrid a los pocos kilómetros se nos rompió el cable del embrague. Pero bueno, como en aquella época se tenía acceso a los sistemas del coche y le enganchamos un alambre al cable partido del embrague. Así que mientras yo cambiaba de marcha, mi acompañante tiraba del embrague y así llegamos hasta el pueblo. Que, y yo le decía, venga, tira. Él tiraba, yo cambiaba de marcha y luego soltaba y pum.
Fíjate el cuadro, ¿no? Que voy a pasar de tercera a cuarta. No sé si el 850 tenía cuarta. Por ejemplo, el 4 Latam, yo me acuerdo que desde luego sexta no tenía, quinta tampoco, y no sé si tenía cuarta. Que voy a cambiar. ¡Tira! ¡Bum! Y entonces metí a la marcha. Esta anécdota ya la he oído yo contar, o sea que esto no era tan raro, ¿eh? Vete tú ahora a ponerle un cable al embrague. Saltan todos los radares con el sistema este inteligente que nos han explicado hace un momento.
Exacto.
Se para el coche, Y el mismo coche tiene un sistema que te detiene, ¿eh? O sea, te pones la esposa en el volante.
Qué tremendo es eso.
Seguro, seguro.
Justo. Y aquí el susto, Fernando, se lo llevaron, pero bueno, tiene final feliz.
¿Nos vamos a Valencia? Pues bueno, a la mañana siguiente, a las 9, me levanto, le digo, oye, ¿dónde has dejado el coche aparcado? Dice, pues entre un coche amarillo y otro ahí. Digo, pues el coche amarillo está, pero el nuestro no. Nos habían robado el Opel Kadett.
No.
Pues menos mal que a las 3:15 de la tarde apareció el coche. Y no se habían llevado nada más que una cinta de cassette y un balón.
Ojo.
El coche solamente tenía un golpecito atrás, porque lo llevan por ahí, por los naranjos y por todas partes.
¿Un cassette y un balón? Se llevaron.
Bueno, sería un cassette muy interesante. Igual era de mocedades, que era lo
Me
que
encanta.
Se oía en esos coches. Pero bueno, oye, encontraron el coche. Ahora, a mí me ha desaparecido el coche, pero siempre he sabido dónde estaba.
Sí.
En el depósito de la grúa. Cuando el coche no está en su sitio, está en el depósito de la grúa.
Mira que me lo esperaba.
Pero es un berrinche, Es un berrinche quedarte sin coche.
Bueno, lo bueno es que al final lo encontraron. Lo que nos ha contado este oyente, dice, es que Valencia tiene mucha costumbre de robar los coches y luego quemarlos. Y yo, que soy de la terreta, he dicho, madre mía, digo, pues no conozco a nadie.
Cuéntanos, recuérdanos cuál es el teléfono para que los oyentes nos cuenten sus percances al comenzar las vacaciones.
Por supuesto que queremos historias en el 607-150602, por favor.
En medio de esta noche tan larga, ¿qué nos va a pasar?
¿Tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Existe un lugar seguro, humano y hospitalario. Un destino auténtico y diverso. Un paraíso donde reconectar con el cuerpo, la mente y el alma. Ese lugar es Pura Vida, Costa Rica. Santuario Turístico Sostenible. Vuelos directos. Reserva ya.
En Cepsa estamos contigo. Aprovecha nuestro descuento inmediato de 25 céntimos por litro para todos, sin límite de litros. Y si eres de Porque Tú Vuelves, hasta 50 céntimos por litro de ahorro sumando las ventajas del programa. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Para ti que pides más, tienes los tecnoprecios del Corte Inglés.
Y la impresora HP Envy, más inteligente porque pide la tinta automáticamente para que te llegue a casa antes de que se acabe.
Además, ahora en el Corte Inglés, al llevarte una impresora HP Envy, puedes imprimir hasta 9 meses gratis con Instant Ink.
Sí, 9 meses gratis.
Para ti que pides más, impresora HP Envy, con las ventajas de los tecnoprecios.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Llega Movistar ProSegur Alarmas, la alarma con tecnología Pet Ready compatible con mascotas. Ready para que tu mascota pase libre por toda la casa y ready para seguir protegiendo tu hogar 24/7. Contrátala hasta el 13 de julio desde 9,90€ al mes durante 6 meses. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730.
Vuelve el aniversario del Leroy Merlin. Celébralo con los mejores precios hasta el 27 de julio y disfruta tu casa todavía más. Como el precio de la piscina tubular Bestway de 4 metros de ancho con escalera y depuradora incluidas ahora por solo 349 euros. Te ahorras 150 euros. Y además, si la pides online, el envío te sale gratis. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Laura, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, señora, ¿qué tal?
Una fósfora emocionada de hablar con vosotros.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Todo esto está pasando ya en Tiempo de Juego.
Disfruta de un buen programa de radio.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.